Comencemos la clase. Estamos en la serie que hemos llamado serie de pastoreo, que comenzamos hace 2 semanas con una introducción de Steve Galbraith y hablamos del tema en general de ser diferente del mundo, de mantener la influencia del mundo fuera de la iglesia. Steve Collier habló la semana pasada acerca del tema de la pureza y la modestia. Y hoy yo voy a estar enseñando, y la semana que viene también, una serie de 2 semanas de matrimonio, de salir en cita, de ser soltero, todos esos temas. Y es bueno que estos dos están uno al lado del otro, porque los dos temas no pueden ser completamente separados. Hay gente aquí que están en muchas diferentes situaciones en términos de estatus de casamiento. Y este tema es para todos los que están aquí. Pero antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por bendecirnos de tantas maneras. Gracias que esta mañana podemos reunirnos y mirar lo que tu palabra dice acerca del matrimonio, acerca de las relaciones. Te pido que me bendigas mientras enseño, que estés con nosotros mientras estudiamos tu palabra. Que consideremos lo que la cultura nos dice y veamos la diferencia con lo que la Biblia dice. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a seguirla, a pesar de la cultura a nuestro alrededor, que es diferente que eso. Te necesitamos y te amamos. Te pedimos que estés con nosotros mientras estudiamos estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Mi asistente ya avanzó a la próxima pantalla. Vamos a hacer un contraste de lo que la Biblia dice con lo que la cultura dice. Hay muchas maneras que el matrimonio puede ir mal. Es una gran bendición. Pero la gente se ha inventado muchas maneras de dañar el matrimonio. Y desafortunadamente, nosotros también a veces sufrimos algunos de esos problemas. Pero esta clase es para ustedes si están casados, obviamente. Para cómo estar casados a la manera de Dios. O si quieren estar casados un día, te dice cómo es estar casado y qué debes buscar. También si conoces a alguien que está casado, porque debemos animarnos los unos a los otros y exhortarnos a vivir como Dios manda. Así que si conoces a alguien que está casado, yo creo que todos lo conocemos, porque tienes que estar equipado para ayudar a la gente. Y te aplica, pues, si conoces a alguien que quiere casarse un día. Tal vez tu hijo o tu hija, tal vez tú mismo, tal vez tu amigo, tu compañero de cuarto, tu hermano o hermana en Cristo, que tal vez tú estés ministrándole. Así que esta clase es para todos aquí. Y algunos de nosotros estamos en diferentes situaciones por cosas que han ocurrido en el pasado. Alguna gente están casados, otros se han divorciado, otros estaban divorciados y se volvieron a casar. Hay madres solteras y tal vez el padre ha abandonado. O sea que hay diferentes situaciones ahí. Y lo que queremos hacer aquí afecta a todos. Pero queremos ayudar a la gente a entender dónde están ahora, dónde necesito estar y cómo sigo adelante, qué Dios tiene que decir al respecto, y de eso queremos hablar. Y esto es una área que es muy importante, que es muy cercana a nosotros. Así que vamos a hablar de 3 temas hoy: el matrimonio en nuestra cultura, el matrimonio en nuestra congregación y el matrimonio en la Biblia. ¿Suena como un buen bosquejo? Bien. Eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que puse aquí en la pantalla. Así que matrimonio en nuestra cultura. Tengo varios dichos que de estudios y eso para ver una foto de lo que dice nuestra cultura del matrimonio. Hubo un estudio de una asociación que se llama National Survey of Family Growth, que es del CDC en Emory, que dice que la probabilidad de un primer matrimonio llegar a su aniversario número 20 era 52% para las mujeres y 56% para los hombres. del 2006 al 2010. Si piensan en esos momentos, básicamente está diciendo que prácticamente la mitad de los matrimonios en nuestra cultura se divorcian antes de los 20 años. Eso no es una buena probabilidad. Yo creo que Dios tenía en mente algo mucho mejor que eso. Pero eso es lo que está pasando en nuestra cultura, con nuestros vecinos, con la gente al frente de nosotros. Así que el matrimonio en nuestra cultura, en gran número, no son exitosos. También el estudio dijo que 48% de las mujeres entrevistadas vivieron con alguien antes de su primera unión, o sea que vivieron con alguien con quien no estaban casados, comparado con 34% de las mujeres en 1995. O sea que en como 15 años podemos ver la dirección en que va nuestra cultura. Entonces, ¿para qué casarse? El matrimonio parece no ser necesario ya. El alza en la cohabitación como primera unión por esta etapa conllevó a un porcentaje más bajo de mujeres de las edades 15 a 44, 23% solamente que se casaron como su primera unión, 30% en 2002, 39% en 1995. Así que si vemos en el medio, el color claro es 1995, después 2002 y el oscuro es 2006 a 2010. Y vemos que está subiendo la cohabitación y el matrimonio está bajando. Esa es la dirección en que nuestra cultura está yendo. Y sí, siempre han habido problemas como este, pero si vas a los años 60, por ejemplo, cuando yo era adolescente, que un hombre y mujer vivieran juntos y no estuvieran casados era un escándalo. Ahora, hoy en día, eso pasa en todos lados. Tu vecino. O sea que los valores en nuestra cultura han cambiado. Un reportaje reciente de la fertilidad con ese mismo estudio demostró que 23% de los nacimientos entre las mujeres ocurrieron dentro de la cohabitación. Un hombre y mujer viviendo juntos, decidiendo comenzar una familia, pero no están casados. O sea, no hay compromiso para una relación a largo plazo. Y aún si la hubiera, pues la mitad de ellos no van a llegar a los 20 años. Pero esto es un alza significante de 14% desde el 2002. Eso es una mentalidad completamente diferente que está saliendo en nuestra cultura, de lo que es una familia, de cómo criar hijos, de para qué casarse, todo eso. O sea, y la gente piensa, pues, mi probabilidad es 50% de que no va a resultar mi matrimonio, así que para qué casarse. Pero no tiene que ser así. Dios tiene un mejor camino, pero eso es lo que vemos en nuestra cultura. Steve Galbraith mencionó este artículo en su primera clase, un artículo en CNN, en la página de al frente, que dice que la monogamia es innatural. Y dice, es tiempo de que nuestra cultura se despierte y huela los feromonas sexuales. La monogamia no es natural para muchos y tal vez para la mayoría de los humanos. Ok, podríamos decir que somos solamente animales. Y que tal vez eso es cierto para animales, pero nosotros tenemos un espíritu, fuimos creados por Dios a su imagen y nos dieron instrucciones para vivir y Dios nos diseñó para vivir de cierta manera. Y lo que están diciendo aquí básicamente es que si se siente bien, hazlo. Yo voy a hacer lo que quiero hacer, voy a ser conducido por mi instinto animal y eso es básicamente el tema del artículo. Enfréntalo, no tienes dominio propio. Eso es lo que están diciendo. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de decir que parte de la ley de defensa del matrimonio, el efecto es básicamente que el gobierno federal tiene que darle beneficios a los matrimonios homosexuales, igual que heterosexuales. Básicamente la decisión de la Corte tiene que ver con beneficios de impuestos. O sea, no dijo que el matrimonio de homosexuales es legal o no legal, aunque en 13 estados ahora mismo sí es legal. Pero pueden ver la dirección en que está yendo nuestra cultura, que es algo diferente de lo que Dios tenía en mente. Y este es el camino en que va nuestra cultura. Nuestros niños, cuando vayan a la escuela, van a escuchar y ver, van a ser inundados por una filosofía que dice así debería ser. Pero sí hay otra perspectiva en nuestra cultura. En la Iglesia Católica, por ejemplo, hay otro punto de vista, que el Papa Francisco dijo en una carta acerca de este tema. No porque nosotros seguimos el Papa, pero porque hay otro extremo en nuestra cultura también. Él dijo, la familia está fundada en un matrimonio indisoluble, que no puede ser dividido entre un hombre y una mujer. O sea, que no puede ser disuelto. Que no se puede uno divorciar, básicamente. Así que lo que él dice es que la familia se basa en un matrimonio entre hombre y mujer que no puede ser disuelto. Que eso es algo que va muy en contra de nuestra cultura. También él dijo, en el origen de cada hombre y mujer, y todo padre y madre, encontramos a Dios el Creador. Por esta razón, las parejas casadas deben aceptar al niño nacido a ellos, no simplemente como suyo, sino como un hijo de Dios, amado por quien es y llamado a ser hijo e hija de Dios. Eso lo dijo el Papa también. Es muy diferente de lo que vemos en nuestra cultura. Y en un artículo de una revista católica, el Papa Francisco acaba de decir de nuevo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para procrear y nutrir hijos. Así que el propósito del matrimonio, dice él, no es disfrutarse unos a otros, sino es producir una familia. Básicamente, sean fructíferos y multiplíquense. Así que tenemos una cultura en conflicto. No hemos mirado la Biblia todavía. Estamos viendo dos extremos en nuestra cultura. Pero más o menos la mitad de la cultura está en uno de esos extremos. Así que tenemos el matrimonio que no puede ser disuelto entre hombre y mujer y para crear una familia. Y tenemos otra cultura que dice que la mitad de los divorcios, la mitad de los matrimonios se divorcian, los homosexuales pueden casarse y es para gratificación egoísta. Así que eso es lo que me dice, es que nuestra cultura está en conflicto y lo que tenemos que averiguar es qué dice la Biblia. Porque nosotros como cristianos estamos comprometidos a seguir la Biblia, por eso tenemos una clase bíblica. Así que miremos ahora un pasaje que hemos mirado varias veces. Pero sigo regresando a esto porque este es el punto principal de toda esta serie, que es Efesios 4, versículo 17, que se dice, les digo así e insisto en el Señor. O se dice que esto es una prioridad bien grande, insisto. Que ya no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Podemos ver esta escritura muy claramente en las cosas que yo describí. O sea, habla del endurecimiento del corazón, que las cosas que molestan nuestra conciencia ya no les molestan. Y por eso ya no tienen vergüenza, no pueden distinguir entre el bien y el mal. No entienden esa distinción. Así que se entregan a la inmoralidad. Si se siente bien, vamos a hacerlo. Y se meten en cualquier tipo de indecencia e impureza y quieren más y más. Y por eso se pone cada vez peor y peor la cultura. Porque ese primer gusto del pecado te dio, ¿sabes? Pero después de un tiempo necesitas más para hacerte sentir lo mismo. Y para nosotros, no conocimos a Dios de esa manera. Y eso no debe ser, eso no debe describir nuestra vida. Y vamos a ver ese mismo patrón en todas estas diferentes áreas que estamos hablando. Debemos ser diferentes si vamos a ser cristianos. Así que, ¿cómo estamos? Hablemos del matrimonio en nuestra congregación. Como pastores recibimos muchos problemas y quiero que sepan algunos de los problemas de matrimonio que hemos visto. Uno de los problemas es no seguir los papeles bíblicos que tiene el esposo y la esposa. Vamos a hablar de las escrituras, lo que dicen al respecto, pero en general hemos visto que lo que dice la Biblia está en contraste de que lo que dice el mundo, así que hemos sido influenciados por el mundo y encontramos matrimonios donde el esposo y la esposa no están siguiendo las instrucciones bíblicas para el matrimonio y como resultado es un problema que llega a crisis y entonces vienen nosotros para pedir, vemos egoísmo. Muchos de los problemas del matrimonio tienen que ver con egoísmo, no considerar a la otra persona para gratificarme a mí mismo. Engaño, no dejarle saber a tu esposa o esposo lo que está pasando. Tener secretos en el matrimonio. Materialismo. Matrimonios que se enfocan en verse bien, en ser mejor que sus padres y los vecinos y gastar dinero que no tienen. Y eso también está relacionado con la irresponsabilidad económica. O sea, pedir dinero prestado para cosas que no necesitan y gastar dinero que tienes en cosas que no necesitas. Y eso causa muchos problemas matrimoniales. Eso es una de las causas principales de problemas matrimoniales. Lenguaje que hace daño. Tienes una discusión y enseguida empiezas a decir cosas que hacen daño. Y cada vez te pones en un hoyo más profundo y profundo cuando haces eso. Una de las primeras cosas que hay que hacer para arreglar el matrimonio es dejar de usar ese lenguaje. Hacer la paz. Vamos a hablar de eso más en un momento. Confianza arruinada. O sea, la confianza es algo muy valioso, pero cuando se pierde es difícil recobrarlo. Ya yo no confío en él, a veces me dicen, o no confío en ella. Es difícil comenzar desde ahí. Se puede recobrar y tenemos ejemplos de gente que han arreglado su matrimonio. Pero tenemos que estar dispuestos a restaurar la confianza. Infidelidad. No tengo que decir mucho más ahí. Eso es grandísimo. Cuando eso pasa es un desastre. Se puede arreglar, pero estás comenzando de una situación bien difícil. Falta de perdón. Separaciones, divorcios. Pero hemos visto todas esas cosas. No estaríamos hablando con toda la congregación si fuera solamente una o dos veces. Y menciono esto para decir que no estamos donde debemos estar como iglesia si estamos viendo todos estos problemas. Hay ayuda disponible. Tenemos discipulado en todos los grupos de familia. Pero algunos no están siendo abiertos en términos de la ayuda que necesitan hasta que llega al punto de crisis. No estamos buscando ayuda hasta que ya no podemos más. Y en ese punto, no tenías que llegar a ese punto. Es mucho más difícil arreglarlo cuando está a ese punto. ¿Así se ve tu matrimonio? Piensa en un momento. ¿Cómo se puso este tren en esta situación? es una vía derecha. Hay una vía ahí que te dice aquí, pero de alguna manera se desvió, algo pasó. Algo no se hizo de la manera que se suponía. Alguien puso algo en la riel. Yo no sé qué causó este accidente, pero pueden ver el desastre que causó. Hubiera sido mucho mejor si hubieran visto el problema antes y hubieran detenido el tren. Y se hubiera podido evitar, porque cuando llegas a esta situación es difícil arreglar de esto. Ahora se dañó los rieles, el tren está dañado, toda esta destrucción. Hay gente que se murió, pero no tienes que llegar a este punto. Busca ayuda antes de que llegue a este punto. Busca ayuda antes de que la necesites, para que cuando la necesites esté ahí. Esta es una situación muy difícil en la que estar. Mateo 5, versículo 13, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su saladez, ¿cómo puede ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, excepto para ser desechado y pisoteado por los hombres. Nosotros se supone que seamos la sal de la tierra, se supone que seamos diferentes, se supone que nos veamos diferentes, sepamos diferentes, pero si empezamos a ser tal como el mundo, entonces no somos útiles para Dios. Si nuestros matrimonios no son mejor que los de nuestros vecinos, le estamos haciendo daño a la causa de Cristo. No valemos para nada sino para ser pisoteados. Es algo muy importante para Dios que nuestro matrimonio sea un ejemplo en el mundo. Pero no hay razón que no pueda ser así. Hay gente que te puede ayudar. Si tu matrimonio no es la sal de la tierra, el gran ejemplo a tus vecinos que debe ser ahora mismo, haz algo al respecto. Cámbialo, pero tienes que estar dispuesto a buscar ayuda. Así que en nuestra cultura vimos que tienes nuevas teorías acerca del matrimonio, nueva dirección. Una de las direcciones en ningún matrimonio, homosexual, lo que sea, pero ¿cómo está funcionando eso? Si vemos la cantidad de madres solteras y de divorcios que no, por no seguir el plan de Dios. Así que cuando las cosas van mal, y hay muchos de nosotros que estamos en situaciones que decimos, ¿qué puedo hacer ahora? Hay ayuda, podemos ayudarle. Donde sea que están ahora mismo, ¿dónde voy ahora? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hablar de algunas de esas cosas esta semana y la próxima, pero Dios nos ha demostrado un mejor camino. Volvamos a ver lo que dice Dios del matrimonio. Génesis 2:18, el Señor Dios dijo, no es bueno para el hombre estar solo, haré un ayudante idóneo para él. Dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa y se harán una sola carne. Así que si miramos nuestra cultura, es entre un hombre y una mujer. Ese fue el plan de Dios originalmente. Se creó a la mujer para el hombre. Y Romanos 1 también habla entre los miles de años de Génesis y Romanos, cómo cambiaron las cosas, que la gente no estaba siguiendo a Dios. Y dice en el verso 25 que cambiaron la verdad de Dios por una mentira y empezaron a adorar cosas creadas en vez del Creador que es alabado por siempre. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. No toma gran ciencia entender que Dios diseñó el sexo para un hombre y una mujer. Es básicamente obvio, los animales saben eso. Es básicamente obvio. Pero aquí está diciendo que no solamente no está de acuerdo con el diseño, pero Pablo lo llama indecente, perversión. O sea, el lenguaje de Pablo es bastante fuerte al respecto ahora. Eso no significa que tratamos ese pecado como algo peor que fornicación o lujuria o cualquier otro pecado. Tú puedes amar a esa persona, podemos ser amigos con ellos, pero no podemos estar de acuerdo con el pecado que tienen, con su comportamiento. Y tenemos que ser sólidos en lo que dice la Biblia de este tema y enseñándole a nuestros hijos que cuando van a la escuela pública van a recibir una versión diferente de la... O sea... Y hablamos de Génesis 2:24. Y Jesús comentó acerca de ese pasaje como el fundamento del matrimonio. Jesús en Mateo 19 dice, ¿no han leído? Replicó que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por esta razón un hombre dejará a su madre y a su madre y será unido a su esposa y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. Así que dijo, los hizo hombre y mujer. Así que clarifica eso y también dijo que no se separen, no separen lo que Dios ha unido. De nuevo, o sea, no se divorcien. Así que ese fue el comentario de Jesús sobre Génesis 2:24. Malaquías también comentó sobre Génesis 2:24 en Malaquías 2:15. Quiero leer más de lo que tengo aquí. Malaquías 2, quiero comenzar en el verso 13. Malaquías 2:13 al 16 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu, y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Es muy claro lo que dice ahí. Dios odia el divorcio, aborrece, dice. No es complicado entender eso. Así que lo que esté pasando en tu casa, que ni se mencione la palabra del divorcio. Es profano en un matrimonio cristiano mencionarse eso. Algo que nunca deben decir. Y hace un punto aquí, que dice, ¿por qué? Porque quiere... que la procreación sea de Dios, descendencia dada por Dios, que los niños sean niños de Dios, que para Dios es correcto que los niños se críen en un matrimonio. Y Pablo también comenta sobre Génesis 2:24, en Efesios 5:31, que dice, por esta razón, un hombre dejará a su padre y madre y será unido a su esposa y los dos serán una sola carne. Esto es un misterio profundo, pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Pero cada uno de ustedes debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Así se ve una relación como Dios manda. No voy a leer todo por tiempo, pero lean esa sección entera en Efesios 5 que habla de esposos y esposas. Pablo estaba hablando de cómo Cristo trata a la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia, y usando eso como modelo para la relación entre el esposo y la esposa. Y eso es un estándar bien alto para el esposo y para la esposa también. Y no es popular en nuestra cultura. No se encuentra en nuestra cultura. Y es gran parte de la razón que los matrimonios en el mundo no están funcionando. ¿Tú quieres que tu matrimonio funcione? La Biblia te enseña cómo hacerlo. Hablemos de ser un esposo. En el verso 25 de Efesios 5 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. O sea, pasó un tiempo ahí hablando de Cristo y la iglesia, pero dice, esposos sean así como Cristo. ¿Eso es una buena descripción de cómo tú tratas a tu esposa? te puedes identificar con eso. Diría a tu esposa que la estás presentando radiante, sin mancha, intachable. Él se está dando a sí mismo por mí. ¿Tu esposa diría eso? El egoísmo es uno de los grandes problemas que viene a nosotros de los matrimonios. Pero esto no es lo que vemos en nuestra cultura generalmente. Ser una esposa santa, que dice, esposa, versículo 22, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo voy a dejar que las hermanas hablen con las hermanas de esto, pero no es difícil entender este concepto, pero es un contraste bien marcado con nuestra cultura. Es difícil de aceptar porque no hemos sido criados así. Nuestra cultura no acepta esto, y si le hablamos a nuestras amigas fuera de la iglesia, pues encontramos rebelión en contra de esto. ¿De dónde viene esto? ¿De qué planeta? O sea que es un contraste bien marcado. Pero muchas veces cuando la gente viene a nosotros con problemas de matrimonio, esta es la raíz de eso. Pero hablemos de los padres en la televisión y en la comunicación en masa. En los 1950, el padre era el que se ganaba el pan y el que disciplinaba sabiamente. ¿Cuánto has visto estos programas? Leave It to Beaver, Fathers Knows Best. Si no lo han visto, son buenos programas. Tal vez los pueden encontrar en Netflix. En los 70 teníamos Archie Bunker, que era un padre con muchos prejuicios y disfuncional la familia. O sea, en 20 años cambió cómo se veían los padres en los programas de televisión. En los 80 tenemos el padre idiota, es lo que yo llamo, Homer Simpson. Lo más seguro todos lo han visto. Los Simpsons yo los he visto. Yo no he visto los demás, pero está Married with Children con Al Bundy, Family Guy, Everybody Loves Raymond. El padre es como un idiota, básicamente. Con razón, pocos hombres quieren ese trabajo. No está llamado a los hombres a seguir el modelo de antes, de un esposo que es mucho más saludable de lo que veíamos en los 50. Y recientemente tenemos Familia Moderna. Yo nunca he visto esto, pero padres homosexuales, básicamente. En el 2010, Parenthood, que es un padre que se queda en casa y la mamá que se gana el pan. No que nada malo hay en que el hombre se queda en la casa y la mamá gana el pan, pero los programas ahora básicamente están buscando todo excepto el modelo de la Biblia. Vamos a buscar un modelo diferente. No estoy diciendo que esto está mal, simplemente estoy diciendo que es parte de la experimentación, cómo hacer las cosas diferentemente, buscando una alternativa a la manera de la Biblia. Dice en 1 Corintios 1:20, no ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo. Quiero terminar mirando el Sermón del Monte, los principios para un gran matrimonio. Busquen la paz. Como dice, benditos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Si tienes dos que trabajan por la paz dentro de un matrimonio, es difícil que lleguen a crisis en su matrimonio. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Busquen la reconciliación urgentemente. Mateo 5:23. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cuánto tiempo pasa con el conflicto? No te reconcilias con tu esposa por mucho tiempo, eso no está bien. Dice, deja tu regalo en el altar. ¿Por qué Dios no está contestando tu oración? Te dijo en Malaquías. Tal vez porque no te has reconciliado con tu esposa. Aprende a perdonar, porque si perdonas cuando pecan contra ti, tu Padre en el cielo te perdonará a ti también, pero si no perdonas a otros sus pecados, tu Padre tampoco perdonará los tuyos. Hay que perdonar en el matrimonio. Como Richard dice, hay dos pecadores en un matrimonio, va a haber pecado. No se sorprendan. Pero el perdón no es una opción. Tienes que estar dispuesto a arrepentirte y arriesgarte a que te hagan daño de nuevo. Eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. Él nos perdona sabiendo que vamos a cometer faltas de nuevo. Y eso es maravilloso. Y nosotros debemos estar dispuestos a perdonar también. El perdón es la única opción. No es opcional, es la única opción. Pongan a Dios primero, Mateo 6:33, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas en su matrimonio. Tu esposa no es lo más importante, sino Dios. No puede tomar el lugar de Dios. Ella no va a ser perfecta, ni tu esposo. Tu primera alianza es con Dios. Jesús es el Señor. Pero cuando haces eso, eso ayuda a tu esposa o a tu esposo. Cuando los dos lo están haciendo, entonces Dios va a bendecir tu matrimonio. Así que buscan primero el reino. Entonces la ley, como dicen la ley dorada, en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Si los esposos y esposas harían esto, no van a tener muchos problemas. Cuando pecan, hay un reconocimiento de que esta persona busca lo que es mejor para mí. Uno de estos días vas a necesitar perdón de tu esposa. Así que debes estar dispuesto a perdonarla a ella. O al revés. Y tener un patrón de tratar a tu esposa o a tu esposo como tú quieres que te traten a ti. Y eso resume la ley y los profetas, como dice Jesús. Así que el llamado a los casados en esta clase es que Jesús es el Señor. Lo dijimos en el bautismo, hagámoslo. A rechazar los estándares del mundo, de nuestra cultura, que no son de Dios. Buscar ayuda temprano y a menudo. Glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Que sea la sal de la tierra nuestro matrimonio. Y vamos a continuar este tema la semana que viene para los matrimonios, pero para los solteros también Jesús es el Señor. Rechacemos los estándares de nuestra cultura. Si estás interesado en un matrimonio, no busques algo que es menor. Busca un esposo o una esposa que vas a vivir como dice la Biblia, que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, que está comprometido a seguirla. Y tú debes ser tú mismo ese tipo de persona que ese tipo de persona va a buscar. Y vamos a hablar más de eso la semana que viene. Y esta es nuestra clase para el día de hoy. Si van a buscar a sus hijos, vamos a seguir el servicio de oración en 10 minutos. Gracias. Que Dios los bendiga.